7:38, ya estamos de regreso acá en la Rock and Pop. Recuerden comentar junto a nosotros con el hashtag JunglaRP, porque de ahora en adelante vamos a conversar con Eduardo Vergara, fundador del Observatorio Latinoamericano de las Políticas de Drogas y Seguridad Humana. Todo esto a raíz del caso que nos impactó durante la semana pasada y que tiene que ver con este joven de 17 años, un adolescente que finalmente terminó suicidándose luego de vivir un incidente con marihuana al interior del Colegio Alianza Francesa. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy, pero muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
¿Qué tal? Buenos días. Partamos hablando sobre este tema. No sé si hablarlo en puntual, porque me imagino que está en un curso de investigación. Hay muchos datos o detalles que no hemos conocido y que, por ejemplo, ayer se revelaron algunos. Pero sí tiene que ver con un criterio general. Y tiene que ver también con qué pasa con nuestros hijos cuando están en el colegio y suceden este tipo de cosas. Hay un protocolo que es un protocolo más o menos universal. Cada colegio lo aplica o lo aterriza. Pero muchos se preguntan si ese es el correcto, si estamos acompañando bien a los niños, a nuestros hijos, en el caso de las personas que son papá o mamá. Si es así como deberíamos enfrentar este tema, cómo deberíamos abordarlo también respecto al consumo de droga, por ejemplo, en menores, cada vez en edad más temprana, ¿cierto?
A ver, mira, yo creo que antes de abordar el tema en su caso puntual, es bueno explicar un poco el contexto. Vivimos en un país, en un continente y en un mundo que ha evadido debatir sobre las drogas de manera sensata por mucho tiempo. Los marcos prohibitivos que se han alzado como la única respuesta a controlar las drogas y a convivir con las drogas, se han basado principalmente en decir que no. El decir que no tal vez funciona bajo cierto régimen políticos y en ciertas lógicas tal vez familiares o grupales, pero en términos generales lo que hemos tenido como resultado en el país es que a medida que se han implementado nuevas políticas de drogas, nuevos planes de drogas, que se ha invertido más en políticas tanto contra el narcotráfico y políticas de drogas en general, nos encontramos con un panorama bastante malo, por así decirlo, donde ha aumentado el consumo es más diverso e incluso nuestros menores de edad y los escolares están permanentemente compitiendo por los primeros lugares en los rankings de mayor consumo de marihuana y pasta base a nivel latinoamericano.
Por eso, pero desde el punto de vista de ustedes del observatorio, ¿qué habría que hacer cuando alguien que es, no sé, es menor de edad, es menor de 18 años, se le pilla de alguna manera portando un papelillo, no sé, aquí eran muy pocos gramos de marihuana? ¿Fue correcto el actuar en el fondo del colegio de denunciarlo, llamar al 1330 y carabineros, pasó tal cosa, vengan? ¿O allí habría que haber tenido mayor permisividad para de alguna manera entregar una palabra educativa y una mano de afecto?
A ver, bajo ningún escenario, bajo ninguna situación, la respuesta punitiva de control es la solución para enfrentar un tema de consumo de droga. Especialmente en un escenario en que no tenemos claridad, si estamos hablando de una persona que tenía droga para uso personal, estamos incluso hablando de un menor de edad.
Sí. Es que eso es lo grave, porque la ley chilena es bien clara, y si uno encuentra a alguien con marihuana, yo no...
No, es que es una interpretación tuya. La ley lo que dice es que todo ciudadano tiene su derecho de poder consumir drogas, e incluso el porte de drogas, al ser demostrado que es para consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, no es una ilegalidad. El problema es que vivimos una sociedad hipócrita que ha estado formateada en que lo único que sabe hacer es una respuesta de control y punitiva para solucionar un problema. Déjame decirte una cosa. El problema no son los colegios privados ni los colegios donde van niños que vienen de familias de alto ingreso, con mayores redes de apoyo, donde tienen mayores capacidades de salir de un problema de drogas o incluso de un problema delictivo si lo tienen. El problema son los colegios más pobres. Si tú recorres, yo en el día de ayer estuve en la comuna de Graneros, donde hablando con niños y con padres, donde los problemas son diferentes, porque el impacto que puede tener que un niño sea sacado por un policía desde el salón de clase es dramáticamente diferente al impacto que puede tener un niño que es sacado por un policía del salón de clase en un colegio del estrato más alto. El problema aquí son las redes de apoyo, el problema es el caldo de cultivo que tenemos en Chile, un país donde aumenta el consumo de cannabis, el consumo de cannabis es más diverso y la sensación de riesgo ha bajado, pero mientras tú abordas una droga legal como el tabaco, ves que el consumo de tabaco baja, el aumento de la percepción de riesgo aumenta. Entonces, el problema es más de fondo, es
pero
de
aquí,
la forma
en que... Pero en este caso, Eduardo, ¿qué es lo que se debió haber hecho?
Déjame terminar. El problema es más de fondo porque tiene que ver con la forma en que se enfrenta el problema. ¿Qué se debería haber hecho? Bajo ningún motivo llamar a un policía.
No, eso fue un descriterio, creo que todos vienen
un descriterio absoluto. O sea, si un colegio que cuenta con esos recursos y que me imagino que debe tener profesionales de primer nivel, psicólogos, asistentes sociales e incluso profesores capacitados, es incapaz de enfrentar el problema con diálogo, es incapaz de enfrentar el problema conversando con su estudiante y prevenir, porque deben tener muchos recursos para hacer campañas de prevención y educación. Creo que podemos hablar de un modelo educativo que es un fracaso. ¿Qué es lo que yo creo en concreto que se debería hacer? Aumentar las campañas educativas basadas en la verdad, no en la tontera. Recuerda que muchos de los padres de estos niños de los que estamos hablando son los hijos del CONACE, generaciones que se educaron viendo una seguidilla de estupideces en la televisión y millonarias campañas del gobierno que decían que los niños volados estaban tan volados que iban a meter una hielera al microondas. La credibilidad fue dramáticamente baja e hizo que hoy día tengamos a sus hijos, o sea, a los nietos del CONACE, con una percepción de riesgo respecto a la marihuana extremadamente baja e irreal. Si es que no existe esa capacidad y el vacío es tan grande, especialmente entre los padres, quienes tienen las responsabilidades son el Estado, el colegio y todos los círculos protectores. Las campañas educativas basadas en la verdad, que todavía no se hacen en este país, son tremendamente importantes. Estamos enfrentando uno de los periodos en los que se abre el periodo de consumo de drogas por relacionado a las fiestas. Partimos en septiembre y terminamos con el periodo de conciertos a fines de abril, donde no solamente se está consumiendo cannabis y cocaína, que dicho sea de paso, la cocaína de calle en los barrios menos pudientes de este país tiene un porcentaje del 7% de pureza, o sea, el resto es pura basura, es toda la ferretería que estamos metiendo adentro, pero además estamos enfrentando otro fenómeno, especialmente en los círculos más pudientes de los niños y jóvenes, que es el ingreso de nuevas sustancias psicoactivas, que no sabemos de qué se componen, no sabemos qué efectos te generan, y lo peor de todo es que están bajando el precio.
Eduardo, ¿y cuál es la lectura que tienen ustedes respecto a cómo se tratan estos temas en las escuelas públicas? Porque uno de la Alianza Francesa, que es un colegio que no tiene un orientador para 1000 personas, sino que tiene orientadores, psicólogos, trabajo reducido, se paga, además uno como papá esperaría que tenga un mejor acompañamiento, donde se paga un ingreso al colegio, mensualidad muy alta. ¿Cuál es la mirada desde el otro lado, desde la educación pública? ¿Están mejor preparados para enfrentar este tipo de temas o el caso es incluso aún más dramático?
No, a ver, en términos generales, si comparamos el ayer con el hoy día, yo creo que estamos mejor preparados, creo que hay más recursos, el SENDA afortunadamente ha evolucionado en ser un servicio sensato, creo que se han hecho políticas preventivas y educativas basadas en la realidad y se está invitando a conversar, pero eso no es suficiente. Una escuela pública, donde tú no solamente tienes un problema de consumo, sino que también de tráfico, pero es más, tienes niños que son hijos de microtraficantes, donde llegan a la casa a tomar once en la tarde y en vez de tener pan y leche, tú ves a un miembro de la familia que está paqueteando paquetes de pasta base y marihuana. El impacto que ese niño tiene fuera del colegio, en su trayecto, en la plaza, cuando juega o en su misma casa, es dramáticamente diferente. No basta que los colegios públicos solo hagan prevención con los sobres y paquetes que les llegan desde Santiago, desde el SENDA. Lo que tienen que hacer es sentarse a diseñar políticas preventivas basadas en su realidad y que impliquen que esto se tiene que transformar en una prioridad educativa. El problema es, y como tú bien lo dices, las redes de protección son dramáticamente diferentes. El per cápita que se invierte en prevención y tratamiento es dramáticamente diferente. Pero no podemos seguir viendo en un país donde del grueso de la inversión en políticas de drogas preventivas y educativas, casi el 60% va a tratamiento. O sea, estamos tratando el fin del círculo y lo que estamos haciendo es generar un círculo vicioso donde no se conversa con la verdad, donde preferimos poner bajo la mesa estos temas complejos, donde demonizamos a la marihuana por sobre el tabaco y el alcohol, que son drogas mucho más dañinas y que generan un mayor impacto no solamente sobre la salud pública, sino que también sobre la sociedad, y en algunos de los casos los profesores no están capacitados para reaccionar y creen que el único que les puede resolver este problema es una persona con uniforme verde que va a entrar a la sala de clases generando un caos y un miedo, y así las personas van a dejar de consumir.
Estamos conversando con Eduardo Vergara, fundador del Observatorio Latinoamericano para las Políticas de Droga y Seguridad Humana. Ayer me sorprendió un poco el testimonio del abogado de la familia que dice que efectivamente estos 70 gramos de marihuana que se supone que en un comienzo se habían decomisado en la mochila de este estudiante finalmente era con la caja y todo, y era una caja metálica. Por lo tanto, al abrir la caja, en realidad el consumo personal estaba pero requete ultra demostrado. O sea, solo con verlo uno se da cuenta que no se trataba de ni siquiera microtráfico. A partir de eso, ¿cuál es la discusión que se está dando en los colegios en ese sentido de qué hacemos ahora? Porque alguien podría decir, pero es que yo tengo un protocolo que me obliga a denunciar. ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo se trabaja eso en el colegio? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Haber llamado a la familia? ¿Haberlo conversado primero sin que la comunidad escolar
tenga la parte, aparte, digamos, público?
Sí, claro, porque si bien tengo entendido que Carabineros llegó y dicen que no lo sacaron al tiro esposado, pero sí el Carabinero iba como dos pasos más atrás, digamos, frente...
Un radio patrulla estacionado afuera un colegio
y estaba todo el mundo mirando, es decir...
Ya con eso, olvídate. Mira,
sí, o sea, ya con eso, y de hecho primero, creo que él no fue capaz de sobreponerse a eso.
No, mira, lo primero que te quiero decir, y antes de entrar a tu punto, que eso de que el contenedor donde estaba la marihuana fue pesado, lamentablemente eso pasa... todos los días en los decomisos de droga, cuando le decomisan una planta a una persona y la pesan con el macetero y la tierra, y al final
con la greda del macetero.
Claro, y termina con una posesión de drogas que estamos hablando de kilos de droga, y para cualquiera el argumentar que el tener 3 o 4 kilos de droga para consumo personal se le hace más complejo. Entonces, eso te quiero decir, grafica la realidad nacional extrapolada, ¿no es cierto? Pero lo segundo es que, y ya lo dije, y en esto Davor tenía mucha razón, o sea, tú no puedes esperar que una solución punitiva de llevar una policía a un salón de clase te va a resolver el problema. Tú lo que estás solucionando con eso es barrer el problema bajo la calle. Y mira, déjame darte algo bien anecdótico que me pasó la semana pasada también en una escuela. Hay muchas series de narcotraficantes que están dando la televisión hoy día.
Están todas, el patrón.
Absolutamente, y son maravillosas. Yo he investigado mucho tiempo, hace poco publiqué un libro que se llama Chile las drogas y que conecta con la realidad, con lo que ocurrió en Colombia. Pero imagínate tú el impacto que tiene un niño que es buscado por un policía y sale de la clase, mínimo, ese niño va a tener un sobrenombre de un narcotraficante. Sí, mínimo. Claro. Y eso es el mejor escenario. Pero imagínate eso mismo que implica una estigmatización y una criminalización en un barrio menos pudiente y una escuela pública. Lo que significa para ese niño iniciarse públicamente como un narcotraficante, un drogadicto y un delincuente a raíz de la irresponsabilidad de un educador que por el solo hecho de que no sabe cómo enfrentar un problema social que tiene que ser enfrentado con respuestas sociales, no punitivas y de control, le destruye la vida a un niño, perpetúa la estigmatización de esa familia, y lo más probable es que ese niño pobre no va a poder recuperarse del impacto que eso tuvo. Afortunadamente, y esto no significa que es un tema menor, pero los niños de colegios privados y de familias que tienen más tiempo para dedicarle a los niños, que tienen más recursos para dedicarle a los niños, pueden enfrentar este problema
con
de manera
privada o algo así.
Porque aquí, tal como hemos tenido debates sobre el aborto y muchas veces desnudamos que los que más tienen lo hacen de manera escondida en clínicas privadas, lo mismo ocurre con el tratamiento. Niños que te dicen lo mandamos 2 meses a Estados Unidos a estudiar inglés, bueno, no, iban a una clínica de tratamiento. El problema es la desigualdad, porque déjame decirte una cosa, el consumo de drogas en un colegio privado, en una escuela, en una universidad privada, comparado con el consumo de drogas en una escuela pública o incluso una universidad pública, es dramáticamente diferente en su calidad. La desigualdad del consumo afecta también a quienes lo consumen, porque son drogas de menor calidad, porque tal vez afortunadamente ya no tenemos el paraguayo en las calles, pero se está metiendo la marihuana creepy, que es el paraguayo del año 2017, que es basura, que cuando tú ves que el consumo de cocaína o lo que te están vendiendo en los barrios medios pudientes es cocaína mezclada con pesticida, ¿por qué? Porque el pesticida lo que te hace es que te desacelera el sistema metabólico para que tu metabolismo sea más lento y la droga se te quede más tiempo. Estamos hablando de una disparidad, no solamente en el trato, sino que también en el consumo.
Eduardo, y conociendo cómo funcionan las políticas públicas en nuestro país, ¿es posible pensar que este caso puede marcar un antes y un después en la relación que hay entre la educación y las drogas, o se lo va a llevar el viento finalmente?
A ver, yo creo que lamentablemente han pasado cosas peores y todavía no cambiamos, pero sí hay optimismo respecto a que hay legisladores, hay personas del gobierno. Yo hasta hace 2 meses fui el jefe nacional de la División de Seguridad Pública del Ministerio de Interior, donde implementamos un trabajo no solamente educativo, sino que también entregarle información. Creo yo que el país está preparado para debatir esto. Creo que hay que terminar con mucho tabú ideológico, conveniencia política y trabas morales que muchas veces nos impiden hablar de esto. Y el mensaje principal, tú me lo preguntaste al principio, ¿qué hacemos al final del día? Creo que las escuelas, los colegios y las familias tienen que partir con un diálogo sensato, que se base en la evidencia y entender que las lógicas que nos enseñaron desde el CONACE cuando nosotros éramos jóvenes y nos decían que tú fumabas marihuana iba a haber dinosaurios rosados y que iba a estar tan volado, claro, que iba a meter una hielera en el microondas, lo único que han hecho es desvirtuar la confianza del ciudadano hacia el Estado y destruir toda la capacidad educativa que puede tener una institución sobre una persona. Si no nos hacemos cargo de eso, si no tenemos la capacidad de hablar con la verdad y también, perdón, terminar con este mito que todavía hay padres que se sientan en la mesa a tomarse una piscola con los hijos y después le pasan las llaves porque cree que casi es una expresión de machismo o de crecimiento y madurez, están están entendiendo nada, porque tabaco y el alcohol genera más daño en Chile que el consumo de marihuana. Sí, claro. Lo menos.
No, de acuerdo. Y súmale que hoy día tenéis generaciones de papás incluso, que son como consumidores esporádicos de marihuana y que funcionan y que van al trabajo y que toman decisiones y que no forman parte de esta caricatura de adultos destruidos por la marihuana y qué sé yo, y toda esta cuestión que nos enseñaron muchos años atrás. Son personas que están insertas, que toman decisiones funcionales, responsables.
Mira, déjame darte dos datos sobre eso, solamente para reforzar tu argumento. La Organización Mundial de la Salud, que es bastante conservadora en datos sanitarios, nos recuerda año a año que entre el 90 y el 93% de los consumidores de drogas ilegales en el mundo lo hacen de manera responsable. El problema es una minoría, por supuesto, que no tenemos que dejarla de lado, que son los consumidores problemáticos y que tienen adicción. Pero el grueso es un consumidor responsable. Entonces, cuando abordamos este tema y nos preguntamos exactamente lo que dices tú, el objetivo tal vez tiene que ser en papel que los niños no consuman y los menores no consuman. Pero lo que me preocupa a mí es que el objetivo central tiene que ser retardar el primer consumo. Si tú me preguntas qué es lo que los educadores y los padres deberían tener como objetivo ahora, es retardar el primer consumo para que cuando el niño, el adolescente, se vea enfrentado al primer consumo de drogas, lo haga más lejos de la etapa de desarrollo cognitivo, lo haga con la mayor información, no simplemente para que diga que no porque lo están amenazando en la casa, sino que para que diga que no o diga que sí, sabiendo lo que está haciendo.
Con herramientas sociales en la mano.
Estamos hablando con Eduardo Vergara, fundador del Observatorio Latinoamericano de las Políticas de Drogas y Seguridad Humana, a partir de este caso que se destapó durante la semana pasada y que tiene que ver con la Alianza Francesa y que ha desatado toda una discusión que siempre es interesante ponerla nuevamente sobre el tapete, aunque obviamente hay gente que tiene posturas de lado y lado. Te quería preguntar, Eduardo, si en estos tiempos es Uruguay el ejemplo que Chile tiene que mirar, porque ya están funcionando allá la nueva legislación, hay lugares donde específicamente se vende marihuana, personas que están inscritas. ¿Ha funcionado bien? ¿Es un ejemplo que Chile debería mirar como para eventualmente modernizar sus leyes o no?
Yo creo que sí, yo creo que hay que mirar hacia Uruguay, pero déjame decirte algo, en Chile, mientras yo estaba en el gobierno, logramos hacer un marco regulatorio que permitió cultivar y cosechar una tonelada y media de cannabis en Linares, para obviamente usos de investigación y medicinales, pero el marco regulatorio que nos permitió hacer eso, yo creo que es mucho más exitoso que Uruguay. Yo miraría también a los estados de Estados Unidos, que también tienen políticas diferentes regulatorias, donde tú puedes comprar con registro o sin registro cannabis para uso medicinal, pero déjame decirte algo, ¿qué es lo que creo yo? Que lo que tenemos que avanzar es hacia un marco regulatorio. Regulatorio significa reglar que el consumo, la venta y la producción y el transporte, por lo menos de cannabis en esta etapa, debería ser legal. El resto es una mentira. ¿Por qué? Porque cuando miramos las drogas que sí son legales, vemos éxito, porque se puede educar, porque se puede invertir en prevención. Déjame decirte una cosa, ya que mencionas un Uruguay. Si aplicáramos en Chile el mismo modelo que aplica Uruguay en su tasa impositiva sobre la venta de cannabis, sobre el mercado de las incautaciones de marihuana, que no representan el 100% de la presencia de marihuana en Chile, podríamos financiar el 80% del presupuesto del Senda, solo un impuesto que deben ir dedicado a prevención y educación, porque el presupuesto del Senda hoy en día, más del 60% va a tratamiento, como te dije. O sea, la inversión tiene que estar en educación, mejores herramientas. Creo que hay modelos regulatorios que tenemos que mirar y creo fuertemente que lo que necesitamos es un marco regulatorio y no seguir con el absurdo de la prohibición y la persecución que nos está llevando a que permanentemente estemos punteando en los rankings de consumo de drogas como marihuana y pasta base en escolar.
Le damos las gracias a Eduardo Vergara por acompañarnos en esta conversación. ¿Quieren preocuparse? ¿Quieren preocuparse? ¿Quieren papá? Si es que hay alguno escuchando preocuparse, hay jóvenes que hoy día se están bajando una de pisco para ir a carretear. Ahí hay un tema, tremendo tema y es transversal y que tiene que ver con todas las clases sociales. Se la dejamos ahí como reflexión. Le damos las gracias a Eduardo Vergara, fundador del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Seguridad Humana, por acompañarnos en esta buena conversación. Nosotros nos vamos a una pausa.